José Manuel Hernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, José Manuel. Te hemos pillado, en pleno atasco o, en fin, en cualquier caso, conduciendo.
Pequeño traslado para ver a la familia, para hacer unas cosillas hoy y tal.
Bueno, muy bien.
Viaje de vuelta rápido.
Venga, pues, José Manuel, por si acabamos de presentarte, ya hemos dicho que, en fin, perteneces a la Asociación Libre de Abogados, hace ya, en fin, un buen tiempo, al CAES, el colectivo, el Centro de Asesoría de Estudios Sociales y Sindicales, y bueno, quienes nos vienen siguiendo ya hace años saben perfectamente del trabajo extraordinario como abogado militante de José Manuel Hernández. Por si fuesen pocos los dolores personales y sociales que está generando, en fin, ¿qué palabras poner, verdad? Esta última versión del capitalismo ultra neoliberal que tiene rostros y nombres y apellidos, pues los parados se cuentan por millones, los desahucios, el intento de destrozo de los derechos humanos básicos, la vivienda, la sanidad, la educación, pues se nos viene encima otra reforma laboral. Bueno, sí, que más que nueva reforma, como dicen algunos medios, entendemos, José, nos lo vas a explicar, si lo deseas, es una profundización a la baja de los derechos laborales.
Sí, sin duda. Es una nueva entrega de la reforma laboral que en el último año, por no irnos más atrás, desde septiembre de 2010, aquella una reforma bastante contundente en cuanto a pérdida de derechos. Luego, en primavera, no sé si fue en el mes de febrero ya de este año, fue aquel pacto también incluido con los sindicatos que el anterior no estuvieron, hicieron aquella huelga del 29 de septiembre.
Los sindicatos mayoritarios, ¿no? O Comisiones y UGT, o también había alguno alrededor. Más.
No, los sindicatos no, básicamente los mayoritarios, me refiero al pacto de las pensiones de febrero.
Sí.
Ellos retomaron el diálogo social tan querido para ellos, un diálogo social sin organización ni movilización.
Ya.
Y luego en julio, curiosamente hubo también otra reforma que pasó también muy así de soslayo, que es la negociación colectiva, también fue reformada a peor en cuanto a las condiciones que existían dentro de lo que se trata de negociar entre sindicatos y los patronos. Y la última ha sido en el mes de agosto, que es a la que tú te refieres, que es la última entrega de esta reforma del mercado de trabajo, que desde luego, y por desgracia, va a tener más, sin ninguna duda. Esta última reforma...
José, algunos colectivos, perdóname que introduzca una cuña en tus palabras, nos piden al saber, ¿no?, a personas que la presencia tuya en el candelero, que nos delinearas, ¿no?, las líneas, digamos, las nuevas barbaridades que nos dejan con el traserillo al aire. ¿Nos puedes hacer un esquema, delinear, estas líneas básicas de esta reforma laboral?
Sí, de esta última entrega, que es la que se publica en el Boletín Oficial el 30 de agosto.
Sí.
Curiosamente, su título es nada más y nada menos que "Para promover el empleo de los jóvenes y el fomento de la estabilidad en el empleo". Ese es el título del Real Decreto Ley.
Sí.
Pero, curiosamente, de manera claramente contradictoria con lo que dice ese titulillo, realmente los ejes fundamentales de esta última entrega de la reforma, pues lo que hace es suspender durante dos años, el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que estipulaba que si un trabajador está prestando servicio, un contrato de 24 meses, es decir, dos años en un periodo de 30 meses, a partir de que cumpla esos 24 meses se hacía indefinido el contrato. Bien, pues esta reforma, uno de los primeros ejes fundamentales de la misma es que suspenden este artículo durante dos años, con lo cual quiere decir que aquel trabajador que llegara a trabajar 24 años y continuara, pues seguía en una relación contractual eventual, temporal, no indefinida. Es decir, se cepilla así, esa situación, que es cierto que en muchas ocasiones al llegar los patronos, pues antes de que llegaran a los 24 meses, le finalizaban el contrato, no continuaba, pero lo que viene a hacer esta reforma es posibilitar que sigan trabajando con una relación contractual eventual, precarizada, y bueno, pues nada, no se hacen fijo indefinido. Esa es la primera, que ya entra claramente en contradicción con lo que el titulillo que os acabo de decir, ¿no? El segundo eje fundamental sería un nuevo contrato formativo que se puede hacer durante un periodo de tres años, incluso hasta los 30 años que tenga la persona, el chico o la chica, el joven, hasta 30 años. se incrementa varios años más lo que había anteriormente, y este contrato formativo, pues aparte de lo de la edad, otro factor fundamental es no se cotiza a seguridad social, aunque el trabajador le va a contar, obviamente, como si, de oficio, como si estuviera cotizando, pero no ingresa ningún tipo de cuota a la seguridad social por parte del trabajador, y los contratos, pues el salario que van a percibir en ese contrato formativo, pues va a ser dependiendo de las horas que trabaje, obviamente, pero con referencia al salario mínimo interprofesional. Esto es una cosa también como bastante tremenda, truculenta.
Claro. Y todo esto a beneficio de las macrocuentas de los grandes bancos y de las directrices del sistema financiero.
Sin ninguna duda. El derecho del trabajo, la normativa laboral, que hace años ya hemos hablado de ello muchas veces, se trata de que ese derecho laboral era un derecho defensivo, tuitivo, de los trabajadores en esa desigual relación que existe entre patrón y obrero. Bueno, pues ese derecho laboral ya prácticamente está poco a poco desapareciendo, y bueno, realmente ya lo que hace el derecho laboral, la normativa laboral, es sencillamente pues proteger a los empresarios para que puedan movilizar perfectamente a la fuerza de trabajo, a los empleados, para un lado o para otro, como quieran, con contratación cada vez más precaria, etcétera, ¿no? De todas formas, sí quería hacer otra pincelada en cuanto a los ejes fundamentales, aparte de los formativos y lo que antes he dicho.
Claro, por favor, adelante.
Sí, son dos o tres cosas más. Aquellas empresas que decidan contratar a aprendices tienen una exención de las cotizaciones patronales de hasta el 100%, es decir, no tienen que pagar absolutamente nada, siempre y cuando no supere 250 trabajadores la empresa, y en el caso de que sea superior a este número de empleados, pues tiene que pagar solo tienen una deducción del 75%. Luego, por último, ya así como en plan de guasa, el gobierno lo que hace en este Real Decreto es seguir prórroga. Por otra parte, nosotros nos alegramos con referencia a las personas que puedan percibir esa prestación, prórroga durante 6 meses más la prestación de desempleo de 420 euros, que también es bastante conocida, con un claro guiño electoral, ¿no?
Claro.
En esa medida. En definitiva, aquí, para mí, lo esencial es de esta última reforma es, sencillamente, el gobierno sigue los mandatos del Banco Central Europeo. O sea, prácticamente en cuestión de una o dos semanas el Banco Central Europeo había hecho manifestaciones en esa línea, seguir profundizando la reforma laboral en cuanto a la contratación, etcétera, etcétera, y a la semana siguiente pues se publica, a final de agosto estamos hablando, el Consejo de Ministros el 23 de agosto, si no recuerdo mal, que era viernes, y el martes siguiente pues se publica en el Boletín Oficial. Aquí lo esencial es, se cargan el gobierno en septiembre de 2010, en la gran reforma, básicamente lo que planteaban era que esa reforma laboral lo que pretendía era fomentar el empleo indefinido, atacar la alta tasa de paro que había, sobre todo también en la juventud. Eso en el año 2010, hace exactamente un año. Pues ahora realmente escuchamos todos al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que venía de las filas de la UGT y que él mismo había defendido lo que acabo yo de decir, pues le hemos escuchado todos hace escasas semanas manifestando que mejor un trabajador que esté empleado eventualmente que no parado. Es decir, se carga radicalmente con lo que había dicho hace un año. Claro. El gobierno, desde luego, da un paso hacia atrás, y aquí lo que nos vienen a decir es, anteriormente llevamos años y años escuchando a los grandes sindicatos, a los empresarios, a los gobiernos, que el crecimiento económico va a generar empleo. Falso, absolutamente mentira. Es mentiroso, porque realmente, o sea, la realidad ha demostrado que no. Pero es que ahora lo que pretenden que nos creamos es que, en una especie de acto de fe, que el empleo, o sea, más empleo eventual, como si fuese una especie de empleo eventual, empleo precario para todos, pero por lo menos empleo precario, y eso va a acabar con el desempleo. También es absolutamente falso. Es una postura absolutamente mentirosa, porque todos estamos ya acostumbradísimos de las coletillas famosas de todas las reformas laborales desde el año 64, que siempre prometen mayor estabilidad en el empleo, etcétera. Nunca se ha conseguido, desgraciadamente, ¿no? Siempre ha sido lo contrario. La precariedad, la inestabilidad, la vulnerabilidad de los trabajadores provoca, no solo eso, sino también provoca más paro.
Y esto no es, queridos oyentes de este Candelero, una opinión, que ya sería suficiente, de una persona que ejerce su profesión, en este caso como jurista, como abogado, sino ahí están los números, las estadísticas. Esto que dice José Manuel es ciencia. Y lo que pasa es que él y sus compañeros y compañeras lo hacen acompañando a la base social, a la precariedad. Dos últimos temas, nos quedan 5 minutos, José, pero no queremos dejarlo en el aire.
Sí.
Y son, ¿hay algún sindicato, crees tú que haya algún sindicato, que haya puesto el grito en el cielo, mayoritario o minoritario, cuantitativamente, y tenga fuerza suficiente como para siquiera sea empujar la protesta social, o esto es una quimera utópica? Y por último, si ves en el 15M una fuerza suficiente como para enfrentar estos tiempos malditos, José Manuel.
Bueno, pues en primer lugar, hay otros sindicatos, obviamente, hay sindicatos que han criticado, lógicamente, estas reformas, incluso sindicatos pequeños, minoritarios, algunos que tienen un poquito más de entidad, como puede ser el CGT, pero hay el resto de sindicatos, incluso también los propios sindicatos mayoritarios, han tenido, en fin, han salido en los medios criticando, ¿no?, esta nueva medida, porque encima en agosto y todo esto, pero claro, sí, con una crítica que se queda ahí, porque luego realmente ya estamos viendo que realmente no están tratando de articular, organizar o movilizar para combatir no solamente esta última entrega de la reforma, sino otras, las que ha habido antes, ¿no?, y las que van a venir, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay crítica sindical, hay crítica social a estas medidas, pero realmente no hay fuerza todavía, y mucho menos organizada, aunque sea juntando toda esa fuerza crítica social para poder contestar a todo esto. Obviamente se contesta en la medida que se puede, pero claro, hacer una gran y articular, hace no muchos meses, hace 2-3 meses, se estaba planteando, se oía mucho, incluso hay todavía organizaciones que quieren, que siguen planteando lo de una huelga general.
Sí.
Obviamente sería algo más que aconsejable o conveniente, pero yo creo que todavía está el asunto bastante en verde como para poder decir estamos ante una gran cita, ante una gran respuesta a todos estos atropellos, que son muchísimos, claro, en lo que están colaborando no solo el gobierno, que es el que dista hasta que se vaya el mes que viene, del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, sino que también el Partido Popular y demás están encantados de la vida. O sea, que ellos lo que hacen es pues hacer su papel, que es servir y cumplir las órdenes que les mandan desde el Banco Central Europeo, desde el Fondo Monetario Internacional, punto. Y esto es lo que hay. 15M, pues obviamente el 15M está demostrando que ha demostrado desde que aparece a partir del 15 de mayo, ha demostrado capacidad de movilización. En las últimas movilizaciones que ha habido por diversas cuestiones, como el tema de la
enseñanza,
y demás, ha habido una respuesta un poco más escasa que las que hubo antes del verano, eso también es cierto. Pero bueno, yo creo que es un movimiento en el cual nosotros también no solamente estemos mirando con interés, sino también estamos participando en la medida
que podemos,
y en los sectores en los cuales también nosotros trabajamos. Yo creo que se trataría de unir todo ello, ¿no? O sea, todas esas fuerzas, todos los movimientos sociales en general, claro, con una línea muy clara de respuesta a los grandes atropellos que están viniendo de gobiernos, empresarios, Unión Europea.
De respuesta en la calle, ¿verdad, José Manuel?
No queda otra, evidentemente. Y bueno, ya todos sabemos que esto va claramente a peor, ¿no? O sea, que esto no se va a acabar, ni mucho menos en esta última entrega de reforma laboral, ni en todo lo demás que estamos viendo y sufriendo, ¿no? Va a haber, pues, los tiempos.
Sí.
Son duros y esperemos que sean no demasiado sombríos.
Y nada, quien crea, y terminamos ya, José, agradeciéndote una vez más tu presencia aquí, crea, si todavía alguien cree, ¿no?, con buena voluntad, evidentemente, con mala, no, con buena voluntad, que el 20N puede, no digo solucionar, pero amortiguar este terrible dolor social que, en fin, que tendríamos que remontarnos, digo cuantitativamente, a muchísimo tiempo atrás. Hay que ver lo que ha llovido, lo que hemos vivido y fíjate dónde estamos. Pues quien crea que el 20N puede siquiera amortiguar algo, pues yo creo que está muy equivocado, ¿verdad, José Manuel?
Desde luego, totalmente de acuerdo.
Totalmente. Pues oye, a ti, a tu familia, a los compañeros y compañeras con quien convives, pues un abrazo muy fuerte. Y a ti, José Manuel, sabes que esta, la casa de Candela, la casa del candelero, es también tu casa.
Muy bien, pues lo mismo os digo a todos vosotros. Muchas gracias y hasta siempre.
Un abrazo.
Ánimo y adelante.
Un abrazo, José.
Adiós. Saludos.